Episodio 84. ¿Qué hacer con las emociones de tus hijos?
Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños.
Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones y este tema me tiene muy emocionada porque últimamente en consulta he estado viendo a muchas familias que están un tanto confundidas con este tema de acompañar y validar las emociones, y la conducta de nuestros hijos es totalmente opuesta a lo que queremos ver o necesitamos ver. Entonces, también he tenido muchas familias confundidas porque por un lado queremos criar con amor, con respeto, queremos acompañar, y por otro lado estamos hablando de si estamos generando una crianza permisiva o esta idea de que estamos creando esta generación de cristal, que no podemos tocarlos, que no podemos decir y hacer nada. Y las implicaciones que eso va a tener cuando esta generación crezca y tenga que conseguir trabajo y tenga que ser independiente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos en un lugar donde nunca antes había habido tanta información sobre la crianza, lo cual es muy bueno, pero tanta información con corrientes tan distintas también nos tiene bastante confundidos a todos. Y la realidad es que la única forma en que podemos quitar esa confusión es entendiendo que todas las decisiones que tomamos tienen que ver con un contexto, son contextuales. Entonces, cuando yo veo gente en consulta y me mandan su razón de consulta, yo no puedo saber dónde la conversación va a ir. Cuando leo el motivo de consulta, puedo pensar que es falta de límites, puedo pensar que los papás no han desarrollado un apego seguro con el pequeño. Puedo pensar que falta más conexión, puedo pensar que los papás están teniendo mucha desregularización cuando sus hijos hacen ciertas conductas, y entonces hay que analizar el motivo de esas conductas. Si hay agresión, tenemos que analizar de dónde viene la frustración para disminuir la frustración. Es decir, cuando ustedes vean sugerencias, inclusive en este podcast o en otros podcasts, es muy importante pensar en el contexto, porque así como una sugerencia puede aplicar de A a la Z para alguien, la misma sugerencia puede ser que el problema sea otro, que la causa sea otra, y entonces que la sugerencia que ustedes estén recibiendo no esté acorde al problema que están presentando. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nos bombardeamos de tantas sugerencias y de tantas formas de ver las cosas, que puede ser muy confuso el saber qué hacer con nuestros pequeños en determinadas situaciones. Pero si te sientes confundida, lo único que requiere es tener una conversación con alguien que te pueda mostrar todas las caras de la moneda, que pueda poner en contexto esa preocupación, y que entonces, de acuerdo a ese contexto, darte una mirada nueva y fresca de lo que está pasando. Porque a veces nuestras propias interpretaciones no tienen nada que ver con la raíz del problema. Eso me pasó el día de ayer, porque yo hago este podcast, yo hablo de estos temas, y yo también consulto psicólogos para descifrar cuál es la mejor acción en situaciones en las que me enfrento. Es cierto que muchas de las cosas que yo les enseño y que comparto, y en mis consultorías lo que yo comparto con ustedes y la guía que yo doy, la razón por la cual puedo probar esa guía es porque yo misma hago ese trabajo con mi terapeuta de IFS, que no he grabado muchos podcasts sobre esta nueva metodología, pero ya estaré, creo que hice uno sobre IFS que pueden escucharlo, y estaré haciendo otro sobre, tengo un testimonio de una mamá que hizo una sesión de IFS que estaba teniendo muchos problemas con un adolescente y fue muy transformadora esta sesión para ella, una sola sesión la vi, hicimos un testimonio. Entonces, ¿por qué te platico eso? Para que no te sientas sola. O sea, todos en algún momento sentimos necesidad de recurrir a un otro y de buscar ayuda. Entonces, en esta sesión que yo tuve con mi psicóloga, una de las tantas, porque tengo varias, pero a ella me gusta mucho consultarla cuando, como una visión totalmente distinta al trabajo que generalmente yo hago. Y entonces me decía, es que Aida, tu hijo te puede estar dando lata, no necesariamente porque no tengas una conexión con él en ese momento, o que no estés dedicándole suficiente tiempo especial, o que no estés llenando su mochila emocional, o que no estés ayudándole a descargarle la mochila emocional cuando viene de la escuela. Simplemente hay niños que de repente se aburren, y como están en un estado de aburrimiento, pues entonces empiezan a molestar al hermano, al papá, a tratar de llamar la atención porque no saben qué hacer con ellos. Y entonces en ese momento hay que decirle, ok, ¿en qué podemos entretenernos? ¿Qué podemos hacer? Y ya haré un episodio sobre por qué es tan necesario que nuestros hijos se aburran. Es muy bueno que nuestros hijos se aburran y en este tiempo no se están aburriendo suficiente. Porque cuando se aburren, voilà, la creatividad llega y el juego espontáneo llega. Entonces es muy bueno. Pero bueno, te platico esto como entrada para hablar del tema de las emociones. Porque dentro de este tema confundimos las emociones y el comportamiento. El comportamiento puede ser que tu hijo esté pegando y esté frustrado y quiera aventar y pegar. Y no vamos a ser permisivos con el comportamiento. Nunca vamos a dejar que nuestros hijos nos peguen o lastimen a nosotros o a otros. Esos son límites que debemos de establecer. Porque si dejamos que esos comportamientos pasen, es obvio que los niños van a pensar que esos comportamientos están bien y no queremos poner en riesgo la salud de nadie ni el bienestar de nadie. Entonces, la conducta siempre se tendrá que parar y tendremos que establecer límites sanos y límites empáticos. Yo hablo de los límites empáticos. En mi metodología de crianza armoniosa tenemos que establecer esos límites empáticos en el comportamiento. El problema es que las emociones son otro tema distinto. Las emociones nos enseñaron que las únicas emociones que debíamos de sentir son las positivas. Teníamos que estar felices, contentos, celebrando, optimistas, pero no podíamos darnos el lujo de sentirnos tristes o sentirnos enojados o sentirnos frustrados o sentirnos con vergüenza, con culpa. Bueno, la vergüenza y la culpa, ya haremos otro podcast de eso porque son temas más profundos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos y cómo podemos evitar que nuestros hijos sientan vergüenza? La culpa es nutritiva y saludable porque nos hace rectificar sobre nuestras acciones, tener conciencia de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Pero bueno, la vergüenza ya es otro nivel. Pero hablando de esta gama de emociones, lo que ha pasado en nuestra sociedad es que hemos aprendido a no sentir todas estas gamas de emociones. Nuestros papás, estos temas de crianza no se hablaban en ese entonces. Nadie sabía qué era la inteligencia emocional, qué era el estar consciente, lo que en inglés conocemos como self-awareness, que es como estar muy consciente de quién somos, de cómo reaccionamos, por qué reaccionamos así y tener esa conciencia de inclusive nuestras respuestas en el cuerpo, de cómo nos sentimos. Y entonces, como nadie nos enseñó, pues nuestros hijos crecieron pensando que enojarse estaba mal, que sentir furia estaba mal, que sentir tristeza estaba mal. Y el mensaje principal con el que quiero dejarlos es que las emociones tienen un propósito y están arraigadas en nuestro cerebro animal. Compartimos muchas emociones con los mamíferos y las emociones es lo que nos ha hecho evolucionar y lo que nos ha permitido estar hoy vivos. Si no hubiéramos sentido enojo, no hubiéramos podido sobrevivir a ataques de animales, no hubiéramos podido protegernos de esos animales, hoy en día no existiríamos el enojo, la furia, la frustración, la tristeza, son todas esta gama de emociones que nos hace humanos. Muchas de esas emociones las compartimos con otros animales y nos hace, las emociones nos hace tomar acción. Nos hace, si estamos muy enojados y hay algo que no nos gusta en nuestros trabajos y nos sentimos frustrados y sentimos que ya no tenemos satisfacción en ese trabajo, esa emoción de enojo, esa emoción de frustración, inclusive rabia, porque a lo mejor el jefe no nos está tratando bien o nos sentimos que estamos siendo discriminados, que no estamos siendo valorados. Esa emoción, esas emociones que son fuertes, que vienen como una ola, nos van a hacer tomar acción y cambiarnos de trabajo y buscar otras opciones. Entonces, las emociones nos mueven y nos enseñan nuevas formas de acción. Y lo que queremos hacer con nuestros hijos es valorar y reforzar que toda la gama de emociones es válida, que ellos pueden sentir todas estas emociones, que es bueno que sentamos toda esta gama de emociones, que acompañemos estas emociones, que transformemos algunas de estas emociones. Y cuando eso pasa, entonces evitamos tantos problemas, no solamente de trastornos o no digamos trastornos, pero de la forma emocional que nos sentimos, no solamente de la parte psicológica, sino inclusive física. Porque muchas de las enfermedades físicas, principalmente los trastornos autoinmunes, tienen una raíz en la represión de esas emociones, en desconectarnos de esas emociones, y al desconectarnos de esas emociones también hay una desconexión y una ruptura entre el cuerpo y nuestro ser. Y entonces al haber esa ruptura ya no nos damos la oportunidad de estar conectados con cómo nos sentimos y tomar acción de acuerdo a cómo nos sentimos. Y entonces llegamos a la edad adulta y nos cuesta muchísimo trabajo conectarnos con el enojo para tomar una acción distinta, para salir de una relación violenta o una relación narcisista con alguien. Y entonces nos sentimos como que no hay nada que hacer más que estar ahí, como que no hay otra solución más que quedarnos estáticos y aceptar que esa es nuestra realidad. O quizá reprimimos la tristeza y no nos damos la oportunidad de estar tristes ante la pérdida de un ser querido o ante la pérdida de un trabajo o una relación amorosa. Y entonces, al reprimir estas emociones, al no dejar que estas emociones tomen su curso, lo que sucede es que se traducen en enfermedades, se traducen en depresión, en ansiedad. Y es crítico saber que los niños, cuando somos pequeños, tenemos toda esta maga de emociones. Es extraordinario ver cómo los niños expresan y manifiestan todas estas emociones al 100. Ellos naturalmente saben cómo descargar esas emociones. Obviamente tenemos que acompañar y tenemos que enseñar si hay comportamientos asociados con estas emociones que no son válidos o que lastiman. Tenemos que poner límites en esos comportamientos, pero los límites son en el comportamiento, no son en la experiencia de la emoción. Si algo pudiéramos hacer es aprender de nuestros niños cómo sentir esas emociones. Si ustedes han visto un niño no tiene problema de hacer un tantrum de 10 minutos y después de esos 10 minutos, digo, es un cerebro inmaduro, es una corteza frontal súper inmadura. No podemos esperar que un adulto haga esos tantrums, aunque habemos adultos inmaduros que lo hacemos. Pero la realidad es que un niño hace un tantrum, 10 minutos, descarga lo que tiene que descargar y al rato es el niño más feliz. Ellos en verdad que genuinamente, intuitivamente saben cómo hacer esta descarga de las emociones y somos nosotros los adultos los que paramos, ¿no? Los que empezamos con la idea de que eso no está bien, de que el niño no puede expresar enojo, el niño no puede expresar tristeza, el niño no puede sentirse frustrado, El niño no puede sentirse aburrido, ¿no? Queremos que el niño siempre esté bien, que siempre esté feliz, que siempre esté jovial, contento. Eso no existe. Eso, la gama de emociones es lo que nos hace humanos. Y entonces este podcast es para hacer esa invitación darle la bienvenida a todas estas emociones y tener mucha cautela. Este va a ser mi cierre, pero va a ser un cierre súper poderoso. No culpar nuestras emociones en el otro. El decir, es que cuando tú me estás haciendo enojar, nadie nos hace enojar, nosotros decidimos enojarnos. No poner el peso de nuestras emociones en nuestros hijos, ¿no? Porque te portaste mal, entonces me hiciste enojar, me hiciste sentir. Nadie nos hace sentir de alguna forma, nosotros decidimos sentirnos de cierta forma. Y eso crea muchísima libertad, eso va a crear una conciencia en nuestros pequeños en la cual cuando crezcan y tengan relaciones amorosas con otros, si hay alguien que quiere poner esa carga de por tu culpa yo me siento así, ellos va a ser un concepto ajeno, ellos van a decir, ¿cómo? Tú decides sentirte como, cada quien decidimos sentirnos de ciertas formas y eso a los niños, cuando alguien más quiera darles esta idea de que tú me estás haciendo sentir de cierta forma, no va a ser parte de cómo ellos ven el mundo. Va a ser como una idea errónea, porque no va a ser una idea que experimentaron creciendo. Entonces, bueno, con este último pensamiento, idea poderosa, cierro este podcast. Muchísimas gracias por sintonizarme, gracias por seguirme, por darme tus estrellitas, por compartir este podcast. Sabes que haciendo todo esto, más gente lo encontrará y seremos más personas transformando el mundo un niño a la vez. Te quiero mucho, cuídate mucho y nos vemos hasta el próximo episodio.
Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, Los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes preregistrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzaharmoniosa.com.